A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Esta mañana ha sido presentada una nueva edición del Foro Transfiere, que se celebrará la próxima semana aquí en Málaga. Este evento va a ser el hilo conductor de gran parte de los minutos de radio que comienzan a partir de ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. Por cierto, también nos va a visitar el abogado experto en asuntos tecnológicos Iván González y nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, que nos hablará de videoconsolas y videojuegos. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Los próximos 16 y 17 de febrero, es decir, la semana que viene, se celebra el Foro Transfiere que organiza el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. En ese evento tendrá una importante representación el Polo de Contenidos Digitales. Va a contar con un stand propio en el que estarán presentes varias empresas. En los próximos minutos vamos a conocerlas, pero antes quiero hablarte de un reto, el que ESADE presenta junto al Polo de Contenidos Digitales. Bueno, el reto para cambiar la educación del futuro en la Innovation Room. No me negarás que el reto no es de dimensiones colosales. Vamos a conocer un poquito junto a Iván Bofarull, es CEO de ESADE, ya nos está escuchando. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enseguida vamos a hablar del reto porque se las trae, todo hay que decirlo. Si te parece, vamos a contarles a los oyentes qué es ESADE, a qué nos referimos.
Bueno, ESADE es una de las grandes escuelas de negocios y también de derecho del país. Como sabéis, ESADE tiene una larga tradición, fue fundada en los años 50 en Barcelona y en los últimos 20-30 años pues se ha caracterizado por ser una de las grandes escuelas de negocios de Europa, ¿no? Es de esas que siempre aparecen, ¿no?, entre las 15 o 20 mejores o rankeadas en el mundo, entre las 5 o 10 mejores de Europa. Y bueno, nosotros somos una escuela que siempre hemos tenido una grandísima inquietud por la innovación pedagógica y por innovar continuamente. Y de ahí viene la colaboración con el Polo y este reto que vamos a lanzar la próxima semana.
Eso prácticamente era mi segunda pregunta. Iván, ¿por qué el Polo de Contenidos Digitales? ¿Qué os ha llamado la atención a entidad como ESADE, con tantos años de historia? Decir, oye, pues por aquí puede ir la cosa bien, vamos a juntarnos con esta gente.
Bueno, pues es una muy buena pregunta, pero sobre todo se la tendrías que hacer a ellos, porque realmente están haciendo las cosas muy bien y les tendrías que preguntar por la clave de su éxito, ¿no? Son gente muy profesional, muy innovadora y que tienen experiencia en elaboración de retos con otras organizaciones y otras empresas en el pasado. Y además también por una cuestión que tiene que ver con cómo innovan las organizaciones, ¿no? Yo también soy profesor de programas de innovación disruptiva para empresas, y una de las cosas que siempre recomendamos a las empresas es que cuando quieren innovar en procesos que quieren que sean no solo incrementales, sino también disruptivos, siempre les pedimos que salgan un poco del centro de donde está su principal actividad, ¿no? Que salgan de donde está su principal negocio, su principal actividad, para salir de las inercias organizativas. Entonces, en ese sentido, a mí me apetecía mucho y a ESADE nos hacía mucha ilusión lanzar este reto un poco desde fuera de nuestra organización. Y entonces no queríamos hacerlo desde dentro de ESADE, ¿no? Y de ahí la idea de colaborar con el Polo. Y además que, bueno, como sabéis vosotros, mucho mejor que nosotros, mucho mejor que yo, Málaga está haciendo las cosas muy bien como ciudad desde el punto de vista de su capacidad para ir creando poco a poco un ecosistema de innovación muy muy interesante. Así que bueno, eso también ha sumado, ¿no?, en el atractivo de poder colaborar con el Polo.
Una curiosidad que tengo, Iván, cuando como profesor le comentáis a esas empresas que salgan de ahí, que miren un poco más allá, que se suban, que se pongan de puntillas y miren más allá de lo que vienen haciendo tradicionalmente, las caras como son. ¿Suelen tomárselo bien, suelen decir tienes toda la razón del mundo, o les cuesta un poco de trabajo entrar en ese rol?
Normalmente les cuesta porque la condición humana está muy apegada, ¿no?, a una serie de hábitos, ¿no? Esto lo hemos vivido, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Sí. Uno de los aspectos positivos que nos ha traído el COVID dentro de todo el drama que ha supuesto para muchísimas familias es que hemos cambiado determinados hábitos, ¿no? Y hay algunos hábitos que son positivos y que van a permanecer, ¿no? Cuando nos obligan, cambiamos hábitos. Cuando no nos obligan, tenemos bastante pereza a cambiar. Y en las organizaciones sucede lo mismo. Cuando a una organización le pides que haga un esfuerzo por salir del día a día y trate de imaginar cómo será ese producto, ese servicio, cómo será el futuro para poner el futuro en la agenda del presente, realmente cuesta mucho porque hay muchísimas inercias, ¿no? Que están como muy enquistadas con el paso del tiempo y como humanos, ¿no? Al final las organizaciones son personas, nos cuesta muchísimo, ¿no? Hacer ese cambio inicialmente.
Hasta que no le vemos las orejas al lobo, está claro que nos cuesta, no nos cuesta
exactamente,
trabajo.
Oye, exactamente.
Vamos a ahora por ese tema que nos ha traído hasta aquí, que es ese reto que la verdad que suena con titulares en mayúscula, ¿no? Cambiar la educación del futuro, que no es tarea fácil. Yo creo que hay que empezar, lógicamente, por el presente y de ahí este tipo de retos. Cuando decimos retos, a ver, ¿de qué estamos hablando concretamente, Iván? ¿Cuál va a ser o cuál pretende ser la propuesta?
Sí, nosotros lo que les pedimos a las personas que participen en el reto, estudiantes, startups, empresas que quieran participar, lo que les pedimos es que hagan un esfuerzo por imaginar, ¿no? Por reimaginar la educación superior del futuro, la educación en la universidad del futuro, la educación, y en ese caso lo tratamos de concretar en un grado, ¿no? Les pedimos, oye, ¿cómo debería ser el grado del futuro en la universidad? Trata de reimaginarlo y trata de hacerlo desde cero, sin prejuicios, sin precondiciones, sin condicionarte demasiado por lo que hoy existe, porque en realidad las grandes innovaciones parten de nuestra capacidad por como si fuera un Lego, ¿no? Como si desmontáramos un Lego y lo volviéramos a montar desde cero, ¿no? Es decir, trata de repensarlo desde cero, porque el mundo ha cambiado mucho y seguro que todos y todas conocemos a chicas y chicos universitarios y sabemos que la manera como se estudia hoy no es muy distinta de cómo se estudiaba hace 30 o 40 o 50 años en la universidad. Así que, bueno, queremos tratar de contribuir a cambiar eso y por eso invitamos a estudiantes, a startups, a empresas, a que piensen y reimaginen, ¿no?, la educación del futuro. Y a partir de eso es cómo podemos empezar a cambiar el presente, ¿no? Yo siempre me gusta decir que al final la innovación también se trata de poner en el presente el aquello que somos capaces de imaginar en el futuro, ¿no? Es decir, poner en la agenda del presente el futuro que somos capaces de imaginar, ¿no? Y eso es lo que pretendemos hacer con este reto. Y lo que queremos sobre todo es que tratemos de imaginar un grado que sea 10 veces mejor para el estudiante desde el punto de vista de su aprendizaje real. Eso es lo que queremos reimaginar.
Hoy vamos a hablar precisamente de este asunto, del tema de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación, a la docencia y también al alumnado aplicada, en todo caso, a las aulas. ¿Cómo funciona eso? Claro, lanzáis el reto. Yo creo que esto es un día concreto. Se hace la Innovation Run allí en el Palacio de Ferias y Congresos, dentro, en el marco de este foro Transfiere. Pero ¿cómo es? ¿Llega allí un representante de una empresa, se sienta, vosotros le proponéis el reto, ya se lo habéis enviado previamente? ¿Cómo es un poco la participación, Iván?
Sí, bueno, esto es un proceso que va a coordinar directamente el polo de contenidos digitales y básicamente la semana que viene en el foro Transfiere lo único que vamos a hacer va a ser un poco el enunciado del reto, ¿no? Vamos a hacer el lanzamiento del reto y a partir de ahí tienen unas semanas en las que los equipos se pueden inscribir a este reto. El polo durante los próximos días lanzará una web en la que anunciará los plazos y una vez haya finalizado el proceso de inscripción, que insisto, finalizará dentro de unas semanas, en el mes de marzo, a partir de ahí pues se abre un periodo en el que se pueden presentar propuestas y de esas propuestas se seleccionarán 10 finalistas y esos 10 finalistas tendrán la oportunidad de presentar cuál es su visión del futuro de la educación de una forma muy concreta, porque tendrán que reimaginar, rediseñar desde cero cómo sería el grado, un grado universitario en el futuro. Esos 10 finalistas, pues de ahí saldrá un equipo ganador, ¿no? Y ese equipo ganador tiene un premio, que de hecho es en cash, en dinero, y al mismo tiempo también tiene la oportunidad de venir a ESADE y a partir de ahí poder acelerar ese proyecto dentro de ESADE. Así que, bueno, es un reto bastante atractivo para aquellas personas que estén interesadas en el futuro de la educación y en dejar un poco también un legado, ¿no? Al final, las grandes innovaciones se basan en contribuciones de personas que en ocasiones piensan un poco en contra de lo que piensa la mayoría, ¿no? Piensan un poco contracorriente. Pues bueno, pues este es un espacio y una oportunidad para poder expresarse con esos grados de libertad.
No solo se va a premiar o se va a tener en cuenta la visión de cómo será la educación dentro del futuro, sino también qué proceso habría que seguir para llegar hasta ahí.
Perdón, ¿puedes repetir la pregunta?
Sí, que si no solo se va a premiar o se en este caso se incentiva que se vea un poco de aquí a unos años cómo va a ser la educación, sino también el camino que hay que seguir, es decir, los medios con los que hay que contar para poder llegar hasta esa visión.
Sí, exacto, por supuesto, ¿no? A la hora de evaluar los proyectos que se van a presentar, se evaluará y se medirá y se tendrá muy en cuenta la ambición de esos proyectos, porque estamos pidiendo que hagan un esfuerzo por pensar en aquello que hará que la experiencia del estudiante sea 10 veces mejor que lo que es hoy, pero también se evaluará la capacidad de poder implementar esos proyectos en los próximos años, ¿no? Las grandes ideas tienen que tener una gran visión, tienen que ser muy ambiciosas, pero al mismo tiempo tienen que abrir la ventana a que se puedan implementar en los próximos años con pequeños pasos, ¿no? Ajá. En los que se va reduciendo el riesgo de esas grandes ideas.
Ajá. Entendido. Bueno, pues el reto está ahí, está en el aire. Se conocerán más detalles a través de esa página web del Polo de Contenidos Digitales. Reto para cambiar la educación del futuro en esa Innovation Room, en el marco del foro Transfiere, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Un reto que propone ESADE y el Polo de Contenidos Digitales. Pues Iván Bofarul, es CEO de ESADE. Te agradecemos mucho, Iván, que hayas pasado unos minutos con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Y en ese foro Transfiere, como te comentaba al principio, la presencia del Polo de Contenidos Digitales va a ser importante a través de varias empresas. Una de ellas es Azafata Margot. Vamos a conocer su propuesta junto a su CEO, es Chema Galante. Y ya podemos decir que amigo de este programa. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Siempre me surge la misma duda. Digo, ¿Azafata Margot o Margot?
Bueno, nosotros pensábamos en Margot, pero a raíz de que tú lo llamaras Margot, te prometo que se ha producido un debate entre nosotros y no acabamos de tenerlo muy claro.
Vaya, no era
nos
mi intención.
Has provocado un problema de... No, que va, es maravilloso el sí. Encontrarse... Bueno, de hecho, en realidad eso va a Transfiere, ¿no?
Ajá.
Si lo piensas, es un sitio donde hacer transferencia de ideas. Ajá. Y muchas veces la transferencia se produce así. Tú dices una cosa y yo la escucho y... A raíz de lo que yo escucho se convierte en otra cosa, ¿no?
Bueno, por eso precisamente os voy a preguntar enseguida, o te voy a preguntar enseguida, porque bueno, vamos a ir poquito a poco, vamos a contarle a los oyentes, Chema, ¿qué es Azafata Margot? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué es lo que hacéis?
Básicamente hacemos serious games, uh-huh. Que suena muy serio, pero no es necesariamente serio. Hacemos juegos que están dirigidos a transformar la sociedad.
Ajá.
Aspectos de la sociedad, claro, no toda.
¿Y cómo se os enciende un día la chispa y decís, oye, no vamos a hacer, porque claro, el que quiere crear juegos o videojuegos, empieza el entretenimiento, o sea, disfrutar cosas que son, pues que no son triviales, ¿no? Que dices tú, oye, que no es una cosa que va a llegar a nada, pero en este caso vosotros buscáis otro fin, ¿no? Mediante este canal, el juego, el videojuego, ¿cómo nacéis como empresa y por qué por este camino?
Bueno, en nuestro caso en particular, porque somos un poco viejunos, la gente que conformamos el inicio, ahora ya somos más, pero que conformamos el inicio de Azafata Margot, y llevamos mucho tiempo trabajando en educación, en cómo llegar a la gente, en cómo cambiar las cosas. Y creemos que para conseguir cambiar algo hace falta emocionar sobre eso. Y para emocionar sobre eso, además de viejunos, somos muy jugones, y nos hemos encontrado con que a lo largo de nuestra vida los juegos nos han provocado emociones difícilmente delebles, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar, no es que es una cosa que se nos ocurra a nosotros, lleva haciéndose mucho tiempo, vamos a utilizar los videojuegos pero con un sentido que no solo es importante divertirse, que lo es, porque es un videojuego, no es un tratado de anatomía, ¿no? Es un juego y tiene que ser divertido. Vamos a divertirnos, pero buscando esa transformación emocional como objetivo principal, más que el hecho de, bueno, de que sea la mecánica del juego la que nos atrape, que nos emocione.
Ahora voy un poco a lo que avanzábamos. Tengo entendido que cada cierto tiempo mantenéis pues charlas con personas que os ayudan precisamente a pensar en juegos, es decir, personas que os dan ideas. Oye, ¿en qué consisten? He tenido la curiosidad, he buscado algo en Spotify, por ejemplo. Sí. se puede escuchar alguna de vuestras charlas, también se puede hacer en iVoox, a través de vuestra página web están los enlaces. ¿En qué consisten esas charlas y qué perfil de personas buscáis?
Las charlas consisten en la voluntad que tenemos de que nos enseñen. Hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros y entonces pues y que son muy buena gente en su mayoría y que tienen a bien, pues les llamamos y les decimos, oye, queremos preguntarte sobre cómo haces esto y pues nos los cuenta, ¿no?
Claro.
Pero en realidad es que si lo piensas, si queremos intentar emocionar y transformar la sociedad, lo que primero que tenemos que hacer es escuchar la sociedad en la que estamos, porque no tendría mucho sentido que yo intentara transformar una sociedad que no existe. Sé que suena tonto, pero muchas veces nos pasa eso, que hacemos cosas para gente que pensamos que existe, pero no está. Nosotros desde el principio, tú estuviste con nosotros ayudándonos un montón con la Margot Talent Game Jam, ese evento, esa jam de videojuegos culturales que hicimos en noviembre, que partía de la misma premisa. Vamos a preguntarle a la gente qué opina de esos espacios patrimoniales. Pero no yo, sino quien quiera contarnos qué opina. Entonces conseguimos un montón de feedback de espacios patrimoniales por gente que no son yo, que son chicos de 20 años, chicas de 20 años, distintos géneros, distintas tendencias sentimentales, pues gente que nos cuenta cómo ven ellos su entorno. Y a partir de ahí podemos construir.
Algo que parece tan sencillo, ¿verdad? Y que cada día es más complicado, dejar hablar para escuchar y aprender, que no es una cosa baladí en los tiempos que corren hoy día. Decía Chema que la semana que viene tendréis presencia en ese stand del Polo de Contenidos Digitales en el marco del foro Transfiere. ¿Cuál va a ser vuestra propuesta? ¿Por dónde van los tiros?
Pues presentamos un videojuego que se va a conocer públicamente a lo largo del mes de marzo, que se llama Málaga Go, y lo presentamos ¿cómo se dice esto, no?
El foro Transfiere, sí. En el stand que va a haber allí municipal, ¿no?
Exactamente, lo presentamos en Transfiere como primicia, esa palabra no me salía, como primicia en Transfiere, y es un juego que está dirigido a transformar la forma que tenemos de mirar el espacio patrimonial. Es un juego, una aventura point and click, que está conformada por los juegos ganadores de esa experiencia Margot Talent Game Jam que hicimos en noviembre. Cogido los juegos más destacados de esa experiencia, que como recuerdas eran juegos que se orientaban a espacios patrimoniales de Málaga, pues la Alcazaba, el Teatro Romano, etcétera, la Catedral, varios, y hemos hecho una aventura que tiene como mecánica introducir esos videojuegos, de forma que tú ahora puedes ponerte a jugar a un juego de Málaga en el que los espacios son importantes y un poco como Pokémon Go, te obliga a ir al espacio, capturarlo, y cuando lo capturas, pues puedes jugar a un videojuego en ese espacio.
He de entender que utilizáis realidad aumentada.
Exactamente, muy bien. Sí, sí. Realidad aumentada y geoposicionamiento para hacerte, bueno, pues que tengas que volver a mirar los juegos, que tiene mucho que ver con lo que decías hace un momento, de que es muy importante mirar y escuchar. Y estamos tan acostumbrados a correr, tan acostumbrados a soltar nuestro discurso, tan acostumbrados a todo eso, que pues a veces creemos que es importante pararse y volver a mirar. Y nosotros lo que le planteamos a la gente que le apetece jugar es que se pare y vuelva a mirar. No de una forma, o sea, no vamos a hacer un juego en la catedral en la que haya que estudiar la catedral, para nada. Vamos a hacer un juego en la catedral en la que te lo vas a pasar pipa haciendo tonterías en la catedral y que no tiene un contenido educativo. Solo queremos que vayas allí y la mires.
Oye, ¿y tanto juego da, y vaya juego de palabras, ¿no? Tanto juego da el patrimonio, y en este caso nuestro patrimonio de Málaga, para un juego, porque o para aplicar nuevas tecnologías? Porque veo que últimamente se está, la gamificación está llegando a nuestro patrimonio, y muchas veces dices tú, hay que ver quién iba a decir que iba a ser precisamente el ámbito cultural, ¿no? O el patrimonial, el que más iba a abrir a este tipo de nueva tecnología para ser más conocida. Yo creo que dirá, si esto vale para que la gente nos siga conociendo, siga descubriendo y se interese por esto, pues bienvenido sea, ¿no?
Claro, dan para muchísimo. Te voy a poner un ejemplo, no el más conocido ni el menos, un ejemplo random, ¿no? Si paramos a pensar en la experiencia de la Gneisenau, de la fragata alemana que se hunde frente a la costa de Málaga, ese hundimiento de la Gneisenau es, pues eso, para empezar, un evento que es el hundimiento de la fragata, que ya en sí mismo es muy muy videojuego, ¿no? Un barco que se hunde y gente que va a rescatarlo. Ya parece en sí mismo un videojuego.
Y eso mola desde el principio.
Claro, luego tienes el proceso de rescate. Luego tienes el entierro, digamos, de los fallecidos en el cementerio inglés, que es un cementerio que no existe en otra parte de España, que se crea aquí por unos motivos muy concretos y que da lugar a otro juego. O sea, un cementerio victoriano en la Costa del Sol, ya. No sé, es como otro espacio de videojuego, ¿no? Y da la creación del Puente de los Alemanes, que cómo se construye el Puente de los Alemanes y lo que significa para Málaga. Imagínate que haces un Sin City, ¿no?, de Málaga, por ejemplo, ¿no? Y de repente tienes un puente que te permite que las mercancías puedan atravesar el río sin problema. Solo de esta pequeña historia, que es no la más conocida de la historia de Málaga ni la menos, tienes tres juegos fantásticos,
para
conocer momentos muy concretos. Pues imagínate, ponte a hablar de Picasso, ponte a hablar de Torrijos, ponte a hablar de la Catedral, del Teatro Romano, de la Alcazaba, pues lo que quieras.
De la Catedral, o sea, no acabaríamos nunca, ¿no?
De la Catedral, claro, no.
Y siempre de una manera divertida, que como decías tú, no pretende que sea un estudio sesudo sobre ese patrimonio, sino que además nos vamos a divertir y, oye, ya de paso, pues disfrutamos nuevas tecnologías, como es la realidad aumentada. Bueno, pues esa demostración se va a poder ver la semana que viene, en el 16 y 17 de febrero, en el Foro Transfiere, en el Palacio de Ferias y Congresos. Te acercas al stand, al hueco que tiene allí el polo de contenidos digitales, y allí estará, pues, azafata Margot para atenderte y para hacerte una demostración de lo que acabas de escuchar en la radio. Pues el CEO de azafata Margot es Chema Galante. Chema, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un fuerte abrazo, y a seguir por ese camino.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí, además, apoyando y ayudando. No soy consciente de lo importante que es vuestro apoyo, y de verdad que os lo agradecemos.
Pues seguiremos mientras nos dejen. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast.
Es increíble el montón de propuestas que vamos a tener la semana que viene en el Foro Transfiere, todas que llegan desde el Polo de Contenidos Digitales, ese sitio maravilloso que te invitamos, como siempre, a disfrutar. Acércate, está abierto para todos los malagueños, para ti que estás ahí detrás, y también si te quieres asomar de manera virtual, la página web es una pasada, polodigital.eu. Bueno, 16 y 17 de febrero, otra de las empresas que van a participar en el stand municipal es Insat, que con sede en el Rayo Verde, en el PTA, se dedican, ojo, a la tecnología satelital. El CEO y cofundador de Insat es Víctor Moreno, y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido. Oye, tecnología satelital, no me diga que no es sugerente. ¿A qué nos referimos? Vamos a explicarle un poquito a los oyentes de qué estamos hablando.
De acuerdo, pues sí, como has dicho, es sugerente y un poco desconocido, ¿no? Que es un poco nuestra
exacto,
misión.
Exacto.
Darlo a conocer. Entonces, bueno, pues los datos satelitales, cuando pensamos en ello, pues lo vemos en forma de mapa, ¿no? Pues con estos datos se pueden sacar no solamente mapas, sino muchísima información de nuestro entorno, y es aplicable a muchos sectores, desde defensa, pasando por monitorización de ecosistemas, agricultura inteligente, y bueno, pues nos permite no solamente mapas, sino también pues gráficas, datos estadísticos, evoluciones temporales, y bueno, tenemos información desde finales del año 70, cuando empezaron a operar los primeros satélites con este tipo de información, hasta la actualidad, hasta el día a día.
Oye, Víctor, ¿y dónde están esas fuentes? Es decir, para yo poder... porque he leído en vuestra página web lo siguiente, datos satelitales que estén disponibles para todos. Es precisamente uno de los grandes retos que podáis o se pueda poner al alcance de la mano de cualquier ciudadano estos tipos de datos y además aplicarlos.
Exactamente. Los datos satelitales... A ver, hay dos tipos de datos satelitales, ¿no? Están los que llaman de libre acceso, entre comillas, que ahora comento eso, y después están, obviamente, los que se comercializan. Uh-huh. Hay, pues, entidades como la Agencia Espacial Europea, que tiene datos de libre acceso, pero digo entre comillas, porque su acceso es muy complicado, hay que saber programar, tiene que tener ciertos conocimientos para acceder a estos datos. Uh-huh. Y si bien todo el mundo se podría aprovechar de ellos y darles un buen uso, pues es muy complicado, y para eso es lo que nosotros nos proponemos, dar acceso a estos datos de una manera muy simple, que cualquiera pueda acceder a ellos.
Claro, porque entiendo, Víctor, que lo mismo tiene unos fines nobles con estos datos que no.
Pues sí, hay, de hecho, en nuestra, bueno, si vienen a Transfiere lo podrán ver en el stand, hay ciertos datos, sobre todo en cuanto a defensa, que no están disponibles para muchas personas, hay que tener, hay muchos datos sensibles también, pero bueno, por eso no nos tenemos que preocupar, porque los gobiernos se encargan de protegerlo y protegerlo muy bien.
Estamos. Bueno, nosotros hablamos del uso más noble, ¿no?, de los datos satelitales, que es a lo que os dedicáis vosotros desde ese edificio, desde el Rayo Verde. Oye, es sorprendente que vosotros, fíjate, se ha hablado, y además lo han mencionado, sobre todo uso militar, tal, pero vosotros tenéis un proyecto que es MapiBlock, lo ponéis al servicio del aprendizaje en alumnos de entre 8 y 14 años. A ver, encájame un poco todo esto, Víctor. ¿Cómo bajáis esos datos y decís, vamos a llevarlos por aquí?
Pues nosotros creemos, estamos convencidos del potencial de los datos satelitales, y todavía no ha llegado en la educación, y pensamos que tiene un potencial enorme. Uh-huh. Entonces, bueno, estos estudiantes, pues como has dicho, de primaria y secundaria, pueden acceder a los datos, que además ese contenido en forma de ejercicio los vinculamos al currículum, y aprenden también otras temáticas complementarias que no se dan en el cole, ¿no? Estamos hablando, pues, sobre todo de las STEM, que para quien esté escuchando y no lo sepa, hace referencia, pues, a tecnología, matemáticas, ciencias, y en nuestro caso también enseñamos programación. Ajá. Todo eso con los datos satelitales, porque son una fuente muy buena para aprender ciencia, pues como te he dicho, tienen datos del entorno real desde los años 70 hasta la actualidad. Uh-huh. Podían monitorizar, de hecho algunos alumnos nuestros monitorizaban a tiempo real la erupción del volcán de La Palma. Ajá. O el incendio de Sierra Bermeja. Para programación, pues los niños actualmente están programando con muñequitos por la pantalla, que es algo que realmente no tiene aplicabilidad. Pues con MapiBlock se aprenden a programar como un ingeniero de la NASA. Y matemática, pues qué vamos a decir, los datos satelitales te llevan, puedes sacar estadística, puedes hacer analítica de datos, evoluciones temporales. Entonces nosotros estamos convencidos que son la herramienta definitiva para aprender STEM.
Pues mira, hace unos minutos hablaba con Iván de SADE, decía, vamos a proponer el reto de cómo será la educación del futuro. Yo creo que aquí tienen un buen exponente, ¿no?, de por dónde van los derroteros. Oye, ¿qué ventajas tiene este tipo de gamificación en el ámbito educativo en los alumnos? Aunque me has dado alguna reseña. Por ejemplo, una educación más enfocada a según las capacidades que tenga o que demuestre en cada momento el alumno, más personalizada.
Exactamente. Nosotros apostamos por varios pilares clave, ¿no? Uno de ellos, como bien ha comentado, es la gamificación. De hecho, Chema es experto en eso y él lo sabe, que acabo de hablar con él. Los niños están acostumbrados ya al juego, son nativos digitales la mayoría. Entonces, los niños quieren aprender jugando, eso sería una. La otra es que pensamos que no tiene sentido que se categoricen, sobre todo en plataformas digitales, los contenidos por ciclos educativos. Ajá. Porque dentro de una clase de tercero y primario, por ejemplo, hay diferentes niveles. Entonces, lo que tiene sentido es que cada niño aprenda según su nivel y según su rendimiento. Y que así, pues, asegure la curva de aprendizaje y vayan progresando. Y el tercero, y por lo que nosotros apostamos también gracias a los datos satelitales, es la conexión con la realidad. Entonces, muchos niños están desmotivados porque aprenden ciencia, pues, con dibujos. Entonces, bueno, con los datos satelitales pueden verlo todo y ver la conexión que tienen lo que estudian en el colegio con el mundo real.
Eso es muy importante. Eso es muy importante. Fíjate, un niño, por ejemplo, mi hijo, que tiene 4 años, le encanta la ciencia divertida porque hace experimentos reales, ¿no? Que los ve y, bueno, no lo entiende, lógicamente, con la edad que tiene, pero ve que eso es real y eso está pasando. Eso no es una fórmula matemática en una pizarra. Eso es una reacción química que están viendo en ese momento, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para el tema de la motivación. Oye, desde el punto de vista, Víctor, del alumno, pero ¿y los docentes cómo reciben este tipo de aplicación de los datos satelitales al área de la docencia?
Pues la reciben, al principio no la reciben, porque directamente no la buscan, porque como hemos dicho es algo muy, muy desconocido. Pero una vez que ya la comienzan a utilizar y comprenden el potencial que tiene la herramienta, le dan un uso enorme, como hemos dicho, en muchísimas áreas de conocimiento, desde mostrar en la clase el temario con ejemplos prácticos, pues no sé, los climas, por ejemplo, puede enseñar los climas a tiempo real en la pizarra, ¿no? Y otra cosa que también nos dimos cuenta y nos pedían mucho era el tema de la flexibilidad de la plataforma, porque muchas plataformas, muchas editoriales dan contenidos cerrados y nosotros lo que proponemos también es que el propio docente tome parte activa, porque son los que están cerca del alumnado y los que los conocen de verdad y, bueno, pueden incluso generar su propio contenido. Y obviamente, pues ya todo el tema de monitorización, del avance del alumnado, puede ir conociéndolo de primera mano.
Ajá. Cuando hablamos de MapiBlock, ¿es una aplicación que va complementada con un método? ¿Es un método? ¿Qué es, Víctor?
MapiBlocks es un método, un proceso y una plataforma. O sea, nosotros lo que hacemos, bueno, el método más o menos te lo he explicado, los tres pilares,
sí.
Y además tú has dicho antes una palabra clave que es la experimentación, el learning by doing. Uh-huh. Entonces, eso ya te lo he comentado, eso es por lo que nosotros apostamos, para incentivar y mejorar el aprendizaje, tal y como nosotros lo vemos. Uh-huh. Eso se accede a través de una plataforma y después toda la parte tecnológica, que es lo que no se ve que está detrás, es lo que hace posible todo este procesamiento y toda la interfaz tan tan fácil para que accedan los niños y los docentes.
Bueno, pues esto está aquí en Málaga, ¿eh? Esto está aquí en el PTA, en el Rayo Verde. Además, creo que os han destacado en alguna ocasión, con alguna distinción. ¿Por qué surgió esa idea de decir, Víctor, oye, que aquí unos datos que pueden valer para el día a día, pero además en el ámbito de la enseñanza? ¿Cuándo se os enciende un poco el piloto y decís, vamos a trabajar los datos satelitales, vamos a bajarlo a la Tierra, vamos a democratizarlos?
Bueno, pues nosotros somos ingenieros, tanto mi socio como yo, que fuimos los que comenzamos con el proyecto, y estábamos colaborando y formándonos mucho en todo el tema de la información satelital, sobre todo de Copernicus, que es la iniciativa en Europa... Sí. De la ESA, que es como la NASA de Europa, y viendo todo el potencial que tenía, vimos que los datos satelitales y su uso estaba muy limitado a varios sectores, que sin embargo habían cambiado radicalmente. Después entramos en una aceleradora a nivel de la Comisión Europea y vimos que el 95% de las soluciones iban enfocadas a la agricultura inteligente, después el otro 5% a defensa. Uh-huh. Y dijimos, el potencial que tiene esto en la educación y nadie lo está explotando, pues no sé, hay un hueco, hay que meterse.
Muy bien, muy bien, muy bien. Pues INSAT, en el Rayo Verde, en el Parque Tecnológico de Andalucía, ahí, en el PTA, y la semana que viene vamos a poder ver una demostración de MapiBlock en el foro Transfiere, 16 y 17 de febrero. Todo esto que nos ha contado Víctor de datos satelitales, vamos a ver cómo se baja a la Tierra y cómo sirve en el ámbito de la enseñanza y de la docencia. Y también es muy útil para todo el alumnado. Pues CEO y cofundador de INSAT, Víctor Moreno, nos ha quedado todo muy claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo.
Llegados a este punto del programa, vamos a saludar, ya está al otro lado del teléfono, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bienvenido, amigo. Oye, esta semana
Gracias. Me
comentabas, además yo no lo sabía, fíjate que estamos celebrando la Semana de la Ciberseguridad, ¿no?
Claro, efectivamente, esta es la semana en la que se está a tope, organizando, concienciando, que viene bien, la verdad. Y es la semana en la que los malos siguen a los suyos, en fin.
Bueno, eso sí, porque se celebra la semana de la ciberseguridad, no quiere decir que...
digo, yo se los podían tomar de vacaciones, podían decir, mira, ya que es la semana de la ciberseguridad, vamos a echarnos quietecitos. Pues no cuela.
No. Oye, y de hecho esta semana, por ejemplo, ayer, lo contábamos aquí, en esta casa también, en COPE Málaga, y en la web de COPE también se puede leer, la Policía Nacional, además la Comisaría Provincial de aquí de Málaga, ha alertado sobre un aumento considerable y preocupante de estafas a través de usuarios, dicen, de una conocida aplicación para viajar junto a otras personas, vamos, de BlaBlaCar, para que nos entendamos. En definitiva, ¿qué ha pasado, correcto, Iván, según lo que has podido leer?
Bueno, pues se utiliza lo que muchas veces nosotros hemos hablado en este programa, que tiene un nombre tan maravilloso, que es ingeniería social, pero que significa que a alguien le están tomando el pelo.
Claro.
Y lo engañan. Y eso, en eso tenemos un máster los españoles. Ya sabes que muchas de las técnicas de ingeniería social, es decir, de engañar a otras personas, las hemos creado en España. Somos los que más creamos este tipo de técnicas. Esto de la picaresca española sigue ahora en lo online. Y lo que se hacía en este caso, recordemos a la gente que nos escucha, nunca ha utilizado una plataforma de este estilo, es que lo que se hace es que aquella persona que tiene un trayecto fijo y que va solo en el coche, pues comparte ese trayecto con otra persona que le paga una parte, así le sale más económico. En vez de llevar el coche vacío, pues llevo a un pasajero que me paga una parte, como vamos para el mismo sitio, pues eso que me ahorro.
Fíjate, y más ecológico, y más ecológico.
Claro,
también.
Efectivamente, sí, esa, la idea es y sigue siendo muy buena, porque además tú por narices no te queda otra que coger el coche y hacer este trayecto todos los días y no te importa llevar una persona al lado, porque te está pagando parte del gasto. Eso, para eso está la plataforma. Y lógicamente la plataforma pues no es una ONG y tiene unos gastos y una comisión por eso. Así que llega el listo de turno y le dice, no, pero esto, en vez de hacerlo por la plataforma, podemos llegar a un acuerdo por fuera y después ya cuando tú lo pongas en la plataforma te va a salir más económico. Y hay gente que entra al trato. Entonces llegan a un acuerdo fuera de la plataforma y después, para confirmar ese acuerdo fuera de la plataforma, te pasan el enlace. Ese enlace que te están pasando y que tú abres parece la plataforma real, pero ya no lo es. Es una página web muy parecida a la real, donde tú vas a meter todos tus datos, porque crees que estás haciendo lo que ese muchacho o esa muchacha ha hablado contigo, y una vez que metes todos los datos, ellos van a tardar muy poquito en utilizar los datos bancarios, las tarjetas, para si están habilitadas, algo que habría que mirar también, hacer compras en el extranjero, para que después retroceder esas compras sea mucho más complicado.
Y no quede
razón. Eso es el modus operandi.
O sea, tú tienes un coche, tú vas a viajar, vas a ir, pongamos, a Granada mañana, y yo digo, veo que vas a viajar a Granada, yo estoy interesado en viajar contigo, y tú me dices, sí, pero vamos a hacerlo a través de un sistema que yo tengo, que te va a salir más económico. En vez de gastarte 7 euros, te vas a gastar 5. Que ya también hay que ser, ya, yo qué sé, ¿no? Como decía en mi pueblo, darle bocados a una pasa, ¿no? Ya, porque dice, bueno, pues venga, vale. Dice, mira, te voy a mandar, déjame tu tal, yo te mando por WhatsApp el enlace al que tienes que entrar y haces lo que yo te digo. Lo hace a través de una página pantalla, o sea, que no tiene nada que ver con la página real.
No, pero que es exactamente igual que la real.
Sí, ya hemos hablado en alguna ocasión de cómo suelen hacerse esas páginas y de grandes marcas y tal. Entonces yo cojo, te ingreso eso, pero no te lo he ingresado a ti. O sea, se lo he ingresado a otra persona.
Efectivamente, se lo ha ingresado al que ha creado esa página web pantalla, que en el momento que recibe y tiene acceso a tus datos de la tarjeta de crédito, empieza a realizar compras en el extranjero, claro, para que sean más difíciles de devolver.
Y además parece que de manera inmediata, o sea, cogía tal como cogía la pasta. La gastaba, ¿no?
Aquí cuanto más rápido se hace, más difícil es después. Y claro, porque tú en ese momento no, pero enseguida vas a ver tu tarjeta y vas a decir, oye, pero si esto se supone con un cargo de 5 euros, aquí hay 150, ¿qué está pasando? Y reaccionar hoy en día, gracias a Dios, es rápido, llamar a tu compañía, a tu banco, pero por eso ellos lo hacen a tal velocidad que eso resulte complicadito, Y aquí de nuevo la máxima que nosotros en este programa hemos hablado tantas veces, que es más fácil hackear a una persona que una máquina. A una persona que una máquina. Y eso pasa por quererse ahorrar, como tú decías, a lo mejor cantidades ridículas, como 2 euros, 3 euros. Por ese tipo de cosas ocurren esto. Porque queremos ser los más listos del lugar, volvemos a lo mismo de antes. Yo soy feliz ahorrándome 2 euros de algo que ya de por sí es barato, porque estas compañías van a 10 céntimos, y me quiero ahorrar esos 2 euros y al final me acaba saliendo caro. Que por cierto, muchas de estas cosas, eso tiene también faena. No se acaban denunciando porque te da vergüenza. Porque
eso te iba a decir, Iván. ¿Ves tú qué te ha pasado y qué hace? Porque dice, bueno, yo ahora voy yo a la comisaría de policía por esto.
Yo cuando hablo con mucha gente digo, niño, denúncialo, porque cuanto más se denuncian estas cosas, más medios se ponen para evitarlas.
Claro.
Y a ti ya te ha pasado, pero seguramente, fíjate lo que ha hecho la comisaría, lo avisa, y si alguien no está escuchando, ya no le pasará.
Claro.
Entonces, que es bueno, si no es para ti, para otro. Pero mucha gente te mira y te dice, ya, pero es que es que yo no quiero que se sepa qué me ha pasado a mí. Y a mí me pasa eso constantemente. Me pasa eso constantemente porque cuanto más exagerado es la metedura de pata, y después tú, porque además aquí el tiempo, ya sabes que siempre lo hemos hablado, aquí te meten prisa, te agobian, te presionan, esto va a durar 1 hora, tienes que hacerlo ya.
Claro, sí.
Porque si te pones a pensarlo, te saltan un montón de alertas,
sí.
Pero ellos no quieren. Entonces todavía después te sientes peor, porque dices, yo lo tenía que haber pensado, yo porque no paré un segundo, no tenía sentido, pero ya estás metido. Y lo que hay que decirles es que siempre hay que denunciar, aunque sean cantidades más pequeñitas, porque esto es lo que hace que después tengamos estos avisos.
Claro.
Y lo que hace que a más gente no le pase.
Y que la Policía Nacional va a estar encantada, ¿eh? Porque así tienen porque así tienen más pistas, así...
Y porque saben por dónde va la realidad.
Claro.
Fíjate que si nosotros no le decimos nada, algo que puede ser una bola de nieve, claro, para ellos es una gota en el mar.
Claro.
¿No? Le estamos diciendo, oye, por aquí están yendo los malos. Por aquí están yendo. Y hoy a lo mejor no es una cantidad tan grande, pero pasado mañana no le pasa a 500, le pasa a 5.000.
Sí,
le pasa a 50.000. Uh-huh. Entonces, si entre todos no paramos eso, pues la bola cada vez se hace más grande.
Bueno.
Y ya, aunque no sea por ti, piensa en la gente que le va a poder ayudar.
Exactamente. Bueno, pues hoy hemos querido tocar este tema. Cuidado con las cositas, cuidado con los ahorros, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades pequeñas. Y si pasa, denuncia cuanto antes, porque esa persona que está al otro lado, ese malo, ha tenido acceso a tu tarjeta. Cuidado. Don Iván González, nuestro abogado experto de privacidad global, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la semana que viene, amigo.
Hasta la semana que viene. Un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Nos acercamos al final del programa, eso quiere decir que es momento de abrir nuestro Universo eSports con Javier Carrión Chabort. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, una semanita más a este tu programa, ya lo sabes. Oye, vas a hablarnos de la que ha formado Nintendo esta semana. Ha presentado un montón de novedades en forma de juegos. A ver, destácame.
Sí, esta es la semana de Nintendo, que justo pues el miércoles anunció un directo para las siguientes horas, o sea, sin previo aviso. Y básicamente anunciaron durante 40 minutos juegos que saldrán durante este año y más concretamente durante el primer semestre, o sea, con juegos que los tenemos aquí ya y eso es una muy buena noticia. Y bueno, podemos decir que vuelve Mario Strikers, es un juego de fútbol de Mario que no es muy conocido, pero yo tengo que decir que es mi juego preferido de la Wii y mi juego preferido de la GameCube, los dos de Nintendo.
O sea, que te han hecho feliz.
Me han hecho, vamos, no sabes tú la felicidad que tengo yo, que llevo pidiendo este juego por lo menos 5 o 6 años, o sea, que imagínate. Pero no, pero es tremendo, porque es un juego que es cooperativo hasta 8 jugadores, es un juego de fútbol muy frenético, evidentemente totalmente arcade, pero que es perfecto para familias, perfecto para jugar online, perfecto para jugar amigos. Yo creo que va a ser el juego del verano, porque además sale en junio. Y para mí esa es la novedad más grande que sacaron ayer. Y luego, bueno, otras novedades, tú te acordarás del famoso Wii Sport, que todo el mundo hemos jugado al tenis y al ping-pong en la Wii.
Sí.
Pues van a sacar ese juego, pero versión mejorada, se llama Nintendo Sport, y va a tener hasta un Battle Royale, es decir, como el Fortnite, pero de deporte. No
Vaya.
Sé muy bien cómo lo van a hacer, pero bueno, vuelve el Wii Sport, que tengo que decirte, es el juego más vendido de la historia.
Sí, porque, bueno, sobre todo por eso, ¿no? Porque permitía que, bueno, estás con los amigos en casa, estás con los niños, totalmente, con la familia, con los abuelos, y es un juego, pues, que divierte a todo el mundo, ¿eh? Y además te deja agujetas, oye, ojo, que nadie se vaya a pensar.
No, totalmente. Y es un juego que demandaba la gente, porque la Switch tiene ese movimiento y lo demandaban. Y luego, otra gran novedad es que han anunciado 48 nuevos mapas para Mario Kart. que se dice pronto, es casi un juego nuevo para Mario Kart que llegará durante todo el año, y por tanto, pues estamos ante unas novedades que han gustado prácticamente a todo el mundo.
Oye, ¿y eso qué pasa? ¿Que lo tenían todo ahí guardado en la recámara y ha dicho vamos uno detrás de otros aquí a...?
Sí, Nintendo es así. Nintendo no te anuncia nada en 8 meses y de repente en 40 minutos te anuncia... Pues ayer anunciaron unos 60 juegos, para que te hagas una idea. Evidentemente, muchos de ellos son juegos indie, juegos más pequeñitos, pero juegos como Splatoon 3, que es un juego shooter, el del calamar, de tinta del calamar, que es un shooter muy famoso, pues va a salir en agosto. El Kirby en 3D, que es un juego de aventuras, también va a salir dentro del mes que viene. Vamos, han anunciado un mogollón de juegos para dentro de 6 meses. Y digamos, yo diría que a la gente que puede buscar en YouTube Nintendo Direct y pueden ver esos 40 minutos de retransmisión que hicieron ayer, porque es un no parar de juegos y seguro que encuentran su favorito. Y la gente, los fans de Nintendo y de Nintendo Switch, y yo me incluyo, estamos contentos por todo lo que anunciaron esta semana.
Pues seguramente que hay muchos oyentes ahí detrás, fan de Nintendo, que oye, que también han celebrado, ¿no?, este anuncio. Entonces, por lo que me cuentas, Javi, esta es la forma de proceder de Nintendo, que esto no responde a ese órdago, bueno, a ese órdago no, que le han comprado a Activision, ¿no?, la compra de Activision por parte de Microsoft, no es un mosqueo ni una pataleta, ¿no?, que han dicho, sí, pues ahora vamos a anunciar esto, ¿no?
No. Nintendo va por su camino y les da igual los demás. De hecho, vale. Ellos cuando Microsoft anunció la compra de Activision y Sony, la compra de Bungie estas últimas semanas, Nintendo anunció que ellos consideraban que comprar estudios no valía para nada. Que ellos querían hacer sus propios juegos y tenían sus propios estudios y no querían saber nada más. Ellos van por libre. Sí. Y como digo, siempre sacan 2-3 Nintendo Direct, que se llaman, que son estos anuncios de 40 minutos, donde van anunciando juegos al año y lo sacan de manera aleatoria, sin que nadie sepa nada. Y, por ejemplo, pues este Mario Strikers que te he dicho,
sí,
sale en junio y nadie sabía nada de él. Nadie sabía que lo estaba haciendo.
Además, saben
guardarse.
Exacto, saben guardar todo metido ahí en la cápsula. Bueno, pues ahí está la noticia. Hoy lo hemos dedicado a los videojuegos y, en concreto, Nintendo y sus anuncios. Don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ. Fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias y buen fin de semana.
Un abrazo, Andrés.
Y te vas a quedar con las noticias de España y el mundo. Luego, Va de Cultura con Carmen Cerván, programa desde aquí, desde Málaga, a nivel regional, es decir, para toda Andalucía. Y justo después, pues, más de programación regional hecha en Málaga, con, en esta ocasión, Destino Andalucía, con Mónica García y Pedro González. Recibe el saludo, Andrés García, sé feliz, disfruta del fin de semana, adiós.